Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según sea el tiempo que les abrace, yo les abrazo en este tiempo y en esta distancia que nos acerca. Bienvenidos, mis amantes de las letras, a un programa más de Poesía Morena y algo más. Hoy nos acompaña el escritor y poeta mexicano Ricardo Talavera, un poeta que sabe no solo mover, sino acariciar el alma de quien le lee. Hoy me siento muy contenta porque después de 2 años estamos de nuevo de la mano. Y hoy, que se festeja en varios países latinoamericanos, el Día del Escritor. Les compartiré la semblanza de Ricardo. Él nos dice: nací en Guadalajara, Jalisco, México. Soy hijo de Graciela Muñoz Reyes y don Roberto Talavera Álvarez, que en paz descanse. Ambos nacieron también en este hermoso estado en 1940. Mi padre fue un hombre que dejó huella muy positiva por el paseo de su vida, empresario y emprendedor. Creció con un gran amor hacia el arte, la pintura, la música y, por supuesto, las letras. Tiene en su haber más de 300 obras inéditas y unas 120 publicadas en diferentes medios impresos durante varios años. Mi madre, amante de los deportes y dedicada siempre al hogar, años después tomó un rol muy importante como ejecutiva en una empresa de belleza, viajera del mundo. De ambos aprendí lo mejor, los mejores ejemplos a seguir. Acerca de mí, nos dice Ricardo, heredé de los dos muchas cosas importantes: la alegría de vivir, la pasión del trabajo, el empeño constante y la honestidad. También el valor de la vida, los buenos amigos y, por supuesto, de la familia. Cuento con 2 hermanos, Roberto y Rolando, piezas claves de mi historia y de mi vida. Nací escritor y fotógrafo. Desde niño las letras vivieron cerca de mí y gracias a ellas emprendí interminables viajes imaginarios a leer y después escribiendo. Estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara Administración de Empresas Turísticas. Fueron años en los que alterné los estudios con los viajes internacionales, ya que trabajé 4 años para una empresa naviera, Princess Cruises. Me casé y me divorcié. Soy padre de familia. Tengo un gran amor por la naturaleza y por los animales. Una parte importante de mi vida la descubrí detrás de los micrófonos. Fui reportero, locutor y conductor de algunos programas de radio, principalmente de política y negocios. Hace algunos años la vocación por las letras derrocó a todas las demás actividades y le di todo el enfoque a este gran amor. Mis obras han tomado fuerza en América Latina y en España. Se traducen en varios idiomas y quiero llegar más lejos, gracias al apoyo de miles de personas que se alientan y reconocen en mí a un gran exponente de las nuevas letras de México. Este es Ricardo Talavera. Bienvenido, Ricardo.
No, hombre, Rosario, pues ahora sí que un enorme placer estar aquí contigo después de 2 años de recorrer las letras y conocer tanta gente importante. Es un enorme placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias y saludo a todo tu auditorio, que sé que es bastante, y pues ahora sí que esperemos complacernos en el programa en lo que podamos.
No, gracias a ti, Ricardo, de verdad que es un gustazo, me emociono al estar contigo. Eres una persona increíble, la verdad, además muy querido, muy querido. He estado leyendo los comentarios que pusieron en el banner y qué bonito, ¿no? Qué bonito que hayas dejado huella y que estés dejando huella en muchas personas. Hoy vamos a hablar de tu tercer libro.
Sí, de mi tercer libro, en este caso ahora es poesía, los otros dos son novela, pero este, después de las 11:11, es una recopilación de poesía de un par de años, prácticamente un año, 2014-2015, con algunas obras del 2016, así es.
Sí, cierto. Hace 2 años presentamos El Pacto y Se Novia, algo así. ¿Cómo se llamaba el segundo? No recuerdo. Algo el como el Caballeros.
El Caballero de Cebolla, que está en edición, ya en la editorial. Esperando, tomando algunas formas y viendo ahí algunos detalles. Que siempre, pues un libro es como, tú sabes, es como un libro, como un niño. Y tienes que ver todos los detallitos y que son importantes para que salga bien.
Así es. Bueno, pues hablando de después de las 11:11, ¿qué podemos encontrar en tu poemario?
Pues fíjate que es una experiencia, yo creo que es un viaje realmente muy importante de todo lo que viví durante ese año y medio. Entonces puedes encontrar amor, puedes encontrar fe, un poco de fe, un poco de lo que es amistad, lo que es el valor que le doy a la mujer. Encuentras pensamiento, pues, encuentras como una, ahora sí que un culto hacia la poesía tradicional, a la poesía simétrica, a la vieja poesía de los grandes maestros, y pues eso es lo que la gente ha podido encontrar en después de las 11:11.
Lo que me llamó muchísimo la atención es que dice que son poemas que te harán reflexionar sobre tus propias vivencias. Eso es hermoso, Ricardo, porque no todos son capaces de hacerte reflexionar con tus letras en otros sentires. La verdad que qué hermoso, ¿no?
Sí, fíjate que he tenido la fortuna. La poesía de repente ha perdido mucho valor en México. Tú sabes que las editoriales difícilmente trabajan con poesía, te permiten ahora sí que expresarte correctamente con la poesía, porque la considera como muy complicada, la considera como algo inclusive hasta elitista y un poco es como incomprendido, ¿no? El poeta. Pero gracias al tipo de escritura que estoy llevando, que se llevó a cabo, pues es una lectura mucho más que la gente la puede entender fácilmente. Y se identifican mucho con los sentimientos que están ahí vertidos, y eso yo creo que me ha dado abierto las puertas de, pues ahora sí que de muchos corazones, ¿no?
Así es. No, y además encontrar en amores pasados, amores nuevos de cada uno de los que te leen, ¿no? Eso es importante y es hermosísimo. No cualquiera te dice: oye, tu poema me llegó al alma y lo escribiste para mí, ¿no es cierto?
sí. Porque, así ha sido.
Y porque ¿sabes qué pasa de repente, Ricardo? De repente, por ejemplo, si tú publicas como en Face, como lo hacemos muchos, estás terminando de publicar y miren, así dice, un momento de haber publicado, ¿no? Y ya te pusieron maravilloso, divino, y te das cuenta que simplemente no te leyeron, ¿no?
Sí.
Y la verdad, y es por eso que en tu poemario, en la parte de atrás de tu poemario, dice que hay muchos lectores que no encuentran ninguna empatía, no encuentran empatía, no encuentran ninguna porque o no te leen o simplemente no se adentran, ¿no?
Exacto, así es. Sí, y ese correcto uso de las palabras, yo me gusta realmente, pues ahora sí que buscar, sobre todo que el sentimiento se conecte, ¿no? Porque hay estos constructores de poesía que buscan palabras como muy rebuscadas y de repente se pierde el sentido del sentimiento, no sabes, la gente de repente no sabe qué es lo que quiso decir la persona que escribió eso.
Así es, así es.
Entonces es lo, creo que lo que la gente le ha gustado, ¿no? Que pueden entender fácilmente de lo que hablo, del dolor, del desamor, de la fe, del cariño, del respeto. Ahora sí que son palabras que normalmente sí utilizamos. Claro, me gusta, en algunas, sí utilizo algunas palabras, porque también es muy importante enriquecer el lenguaje español en la gente, en nuestros lectores, y creo que eso también es parte de la responsabilidad del escritor.
Así es. Yo me imagino que muchos te preguntarán por el título, porque además pones después de las 11:11, pero si no, no dices si de la mañana o de la noche. ¿Por qué el título?
Bueno, casualmente cuando me puse a escribir y hacer esta recopilación de las horas, generalmente escribía después de las 11:11 de la mañana o después de las 11:11 de la noche. Entonces, ahora sí que así fue como nació el título, me gustó, y fíjate, después hubo personas que me comentaron de la importancia del número, y bueno, pues ahora sí que fue prácticamente una casualidad, ¿no? Porque no lo tenía yo presupuestado de esa manera, y pues afortunadamente va muy ligado con la parte del peso, con la parte de la energía, y yo creo que eso es importante para traer, por eso es que buenas vidas para mí y para usted.
Y realmente en tus poemas eso encontramos, Ricardo, buena vibra, buena energía, siempre positivo, y es bueno, ¿no? ¿Qué tan importante es el tiempo para ti?
Híjole, para mí es una moneda que no tiene precio, que realmente nos dan 100 monedas cuando nacemos, y de nosotros depende qué tanto cuidamos o cómo nos manejamos esas 100 monedas. Entonces, para mí es muy importante, yo lo he comentado últimamente en algunas entrevistas, la importancia de la palabra trascender, ¿no? Creo que si no entendemos que podemos trascender con el tiempo y con las cosas que hacemos, yo creo que es ahí realmente desperdiciamos nuestros talentos en cosas de repente que no tienen tanta importancia, y bueno, solo así que es una pena desperdiciar el tiempo, ¿no?
Y además, si trasciendes transmitiendo, ¿no? Porque puedes trascender, pero si no transmitiste al trascender, ¿no es cierto?
Exacto, sí, ahora sí que hay maneras, como yo digo, hay maneras de trascender, podemos trascender en todo lo que hagamos. Ahora sí que hay que buscar trascender de la mejor manera posible, así seamos barrenderos, así seamos carpinteros, así seamos albañiles, así seamos recepcionistas, así seamos lo que seamos, realmente podemos trascender si hacemos las cosas correctamente, si amamos lo que hacemos, podemos trascender.
Exactamente. La portada, ¿quién te hizo la portada?
Pues fíjate que fue una decisión de la editorial. Ellos buscaron, les gustó mucho el nombre. Tenía yo una aportación de una pintora de Monterrey, Maricela Latoa, que me regaló la portada de libro, pero la editorial finalmente le llamó mucho la atención el título, y creo que se enfocaron mucho en justamente darle la fuerza al título y que los lectores no se fueran con otro elemento, porque la portada que me había donado Maricela era muy, muy bonita, pero la editorial finalmente decidió darle más fuerza, en este caso, al nombre, ¿no?
Claro. No, y además está bien, ¿no? El que tenga el 11-11 llama la atención. Porque no dice, te digo, no dice si de la mañana o de la noche. Simplemente después de las 11-11, ¿no?
Exacto. Sí, sí, sí. Ahora sí que ha sido... también, inclusive no dice poesía, no dice novela, no dice absolutamente nada. Y la gente se sorprende cuando ya... detecta, vamos a decirlo así, de lo que se trata, y se le llama mucha atención, y bueno, se sorprenden bastante por el contenido. Acabo de estar en TV y haciendo la presentación en la librería Gandhi, y fue una pregunta recurrente, ¿no? Después de las 11:11 y lo que la gente ha encontrado en el 11:11 de manera cotidiana.
Qué bien, qué bien. Oye, Ricardo, ¿y cómo decidiste qué poemas compartir en el poemario?
Híjole, fue un trabajo bastante arduo. Yo en un principio, cuando tuve la idea de este poemario, yo dije, bueno, voy a hacer una obra por día para que al final del año sean 365 obras. Pero de repente me vi muy metido escribiendo hasta 3 o 4 obras por día. Entonces hice una selección, tomé la decisión de cuáles quedaban adentro, cuáles que salí para decir que era. Pero al final de cuentas, de los que se escogieron, y creo que la verdad que se ha hecho por el trabajo que hizo la editorial de las obras seleccionadas.
Qué bien, la verdad que bueno, de tus otros 2 libros pues era novela, ¿no? Era la novela lo que presentaste. ¿Qué sientes al entregar tu poesía? Es muy diferente una novela a tus letras, a tu poesía, a tu alma. Desgajaste todo tu ser y ahí estás, en libros, ¿no? En hojas. ¿Qué sientes, Ricardo?
Realmente sí es transparentar completamente el corazón. Realmente, como bien comentas, ahora sí que uno, el escritor, el poeta, ahora sí que tiene que darlo todo. Y realmente, menos artistas, ¿no? Porque mucha gente me dice, bueno, ¿por qué compartes? ¿Por qué te gusta demostrar pues el cariño, el amor, el desamor, lo que sientes? Y yo creo que es simplemente el escritor tiene la necesidad de hacerlo. No, realmente, yo siempre he dicho que yo escribo para mí, no escribo para nadie más, pero cuando otra persona valora lo que escribe, valora lo que hace, valora tus palabras, pues es un sentimiento muy hermoso.
Así es. La verdad que sí, cuando te das en letras y tienes esa libertad, porque la poesía eso te da libertad, ¿no? De volar, de surcar, de entregarte, ¿no?
Exacto, sí, así que es te desnudas por completo en el sentimiento, y bueno, ya los que hemos pasado por estas penurias de escribir, de compartir, te das cuenta que estoy entendido que no somos una persona, no somos eternos, como lo rato, o sea, ella se quedó. Yo siento que estas pueden, porque compartimos y por la inclusive a la gente que ha ayudado con
mucho de los recuerdos, ¿no? De los recuerdos, los que meten, los que borramos, los que nos hicieron daño. ¿Qué son los recuerdos?
Pues es lo que nos forma. Yo creo, Rosario, que es lo que nos forma, ¿no? Yo recuerdo a mi padre en el tiempo de y lo que nos hacen vivir, lo que nos hacen valorar lo que somos, tienen un significado realmente muy especial, digo, porque nos hacen completamente partícipes de la historia, ¿no? Al final de cuentas es lo que somos, lo que fuimos, lo que formamos parte, y es lo que llevamos debajo de la piel, ¿no?
Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, para ti, el olvido no existe.
Buena pregunta. Yo creo que soy como olvidadizo selectivo, ¿no?
me gustó eso.
Olvido que viene, ¿no? O sea, yo creo que hay también situaciones dolorosas, y que yo creo que hay que almacenarlas muy bien en algún cajón, para que no hagan daño constantemente. Y la gente, yo creo que es bastante lógico que trate uno de como de defenderse o de mantenerse uno en una cierta actitud, en un cierto momento sano, porque hay recuerdos, hay cosas que hacen mucho daño, sí. y pues ahora sí que hay que tratar de que eso no sea lo que más nos haga daño, y estar constantemente recordando ese dolor, a esa persona que nos lastimó. Ahora sí que es algo muy sano, tratar de mantenernos en una actitud favorable.
Así es. Y realmente el olvido creo que no existe, la verdad, porque cuando estás diciendo, no, es que ya olvidé, no has olvidado, estás recordando lo que dices que ya olvidaste, ¿no?
Sí.
¿No? Hace unos días hiciste la presentación de tu libro en Monterrey. Cuéntanos, ¿cómo te fue?
Fíjate que bien, muy bien. Realmente la gente en Monterrey, yo nací en Guadalajara porque así lo quise decir, pero 13 años de mi vida yo lo viví en Monterrey. Entonces tengo muy buenos amigos, muy buenas amigas allá, y tengo muy buenos recuerdos. Entonces, pues es interesante para estar. Y yo creo que me fue bien. Estuvimos ahí en la librería Gandhi, después hicimos un pequeño como cóctel en una como terraza. Y bien, la verdad que sí, estuvieron los gente del medio, un poco mezclado ahí, amigos, amigas y gente de la librería. Muy bien, muy interesante, la verdad que siempre da mucho gusto sentir que la gente se sorprenda con lo que uno les comparte y con lo que uno se atrevió a contar, ¿no? Pero muy bien, gracias a Dios, muy contento. Sigue en la Ciudad de México y después estamos pensando en Puebla. Bueno, toda la parte, ya sabes, de la promoción que hay que hacer para que finalmente ese libro tome la fuerza que necesita, ¿no?
Y yo creo que tu libro tiene mucha fuerza, porque he visto fotos, gente que se toma fotos con tu libro y te lo... Es hermosísimo, ¿no? Sí, ¿qué sientes, Ricardo?
Por el caso de las personas, es importante la aceptación y el reconocimiento de la gente. La verdad que, mira, si hay algo que tengo es sencillez y humildad, y siempre muy agradecido con las personas, siempre muy agradecido con Dios para esto. Y la verdad me da muchísimo gusto, porque es un pequeño homenaje, un pequeño punto a mi padre, que paz descanse. Yo lo veo así, lo siento así, y es algo muy padre, muy realmente increíble el cariño de la gente.
Ah, sí, la verdad que sí, el cariño de la gente siempre nos va a acariciar. Eso es hermoso. ¿Dónde adquirir tu libro? ¿Solo en Gandhi?
En Gandhi, a nivel nacional, y está también en Sótano, en otra librería que generalmente creo que está en la Ciudad de México, que tiene también una muy buena penetración, Sótano y Gandhi. Y también se puede obtener en Amazon, también en Amazon alcanzamos la categoría de bestseller en las primeras semanas que se publicó, y bueno, estos son los tres lugares donde se puede conseguir el libro.
Y por ejemplo, si te dicen, no, Ricardo, quiero que me lo firmes, pero estoy en España, ¿qué haces?
Ay. De hecho, tengo un caso así, Begoña, si está escuchando, es un caso así. Y también, bueno, hay varias personas que están en el continente y me han pedido precisamente eso, la firma del libro. En algunos casos se puede mandar por vía paquetería, si la gente, hay gente que lo ha pagado así y se manda con la dedicatoria y con la palabra, encantado de la vida, a donde sea, a cualquier lugar donde se pueda enviar, con muchísimo gusto lo mandamos.
Ah, qué lindo. Sé que te dije que no te iba a preguntar nada personal, pero te voy a hacer una pregunta. Sé que eres un hombre altruista.
Así es.
De que ayudas a los niños de la calle. Mira, me llamó muchísimo la atención eso, porque yo quiero hacer un evento para los niños de la calle. O sea, invitar a poetas y hacer poesía para los niños de la calle, leer los poemas en la radio.
Ajá.
Y te pregunto sobre esto, ¿cómo los ayudas, Ricardo?
Pues mira, fue una experiencia realmente muy dolorosa. Yo estudié en una escuela de la Ceniza, y parte de preocupar dar a las personas que menos tienen. Y cuando estuve en un huracán, conocí a un niño en una colonia allí en Culiacán, y pues la verdad me movió muchísimo el corazón Manuel, y bueno, pues ahí fue cuando decidí mover todo mi corazón y mis ganas y lo que hacía, lo que sabía hacer, para poder ayudar a Manuel. Entonces empecé a ayudar a Manuel es un hombre de 14 años que tiene un problema, como un pequeño, una lesión cerebral, sufre de epilepsia, tiene prácticamente 10 años que no habla, y bueno, yo lo llevé a la escuela, lo metí a estudiar, lo llevé a PAC, lo llevé a muchos lados, y como Manuel, después se vino otro señor, Arturo, y otro niño que se llama Gabriel. Entonces, realmente yo entiendo que los vacíos del corazón se llenan al ayudar a otros, y realmente es cuando de repente la forma consciente de dar valor a tu vida es ayudando a los que menos tienen, y fue así como nació la fundación Te Reto Ayudar a C. Después ya la tuve que cambiar, estoy ahorita en trámites con Hacienda, ayudo y hago colectas, y pues ahora sí que les llevo ropa, medicinas que compro, agua en las zonas donde sé que tienen problemas con el líquido. Entonces es un poquito de ayuda en ese sentido, que creo que es muy importante, ¿no?
Así es, la verdad que sí, qué bonita labor la que estás haciendo, me conmovió mucho y por eso me atreví a preguntarte algo tan personal, ¿no? Y yo nunca pregunto sobre la vida personal, pero me llamó mucho la atención y me gustó esa labor que haces, porque no todos, Ricardo, no todos ayudan a los que menos tienen.
Es muy importante. Yo, de las cosas, de los grandes aprendizajes de la vida, yo creo que uno es justamente eso. Cuando ves el dolor ajeno y cuando realmente tienes la capacidad de poder ayudar, de poder estar en la gente, realmente no te cuesta nada y de repente para la gente que menos tiene, toman mucho todo lo que es por ahí, todo el esfuerzo que es por ahí.
Así es. ¿Qué te parece si vamos a una canción para que descanses y traigas algunos poemas y nos compartas?
Me parece maravilloso, claro que sí.
Vale, vamos a una canción. En esta ocasión vamos a poner a Lara Fabián. ¿Te gusta Lara Fabián?
Sí, como no, cantan bastante, me gusta mucho.
Exacto, con Adagio. Escuchemos.
Anima senza cuore.
Pues ya estamos de nuevo con ustedes. Y bueno, impresionante mujer, canta precioso, ¿no? ¿Ricardo?
Sí, la verdad que me gusta mucho. Ahora sí que entra dentro de mis favoritas. O sea, muy buena selección.
Muchas gracias. Bueno, pues estamos impacientes de escucharte.
No, pues ahora sí que dentro del libro, después de las 11:11, hay algunas poesías que tienen algún significado más especial. Y yo creo que dentro de tratando de explicar el amor, nació esta poesía, este pensamiento que se llama No te quiero. Bueno, se lo voy a leer a todos ustedes.
Claro.
No te quiero, ni cuerda ni educada. Te quiero enamorada de ti, ni siquiera de mí. No te quiero, ausente, buscando coherentemente tu paz. Mejor declaremos la guerra entre tus labios y mis deseos. No te quiero, temerosa del mundo y sus injusticias. Los tenemos nosotros para justificar. Pericias, yo no quiero tus migajas, ni rellenar tu agenda vacía. Quiero ser tu sol, que seas tú mi luna y morir en tus brazos cada día. No te quiero buscando un loquero, tratando de explicar por tu sentir. Tócame el pecho un segundo y sabrás dónde debes vivir. No te quiero pensando, calculando. ¿Cuánto tiempo estaremos juntos? Vivamos cada segundo como si fuésemos totalmente cuerpos. No te quiero, te amo, así, de esta manera normal, irracional, a veces tan absurda, pero siempre tan total.
Wow. Impresionante. La verdad, te quiero enamorada de ti. Es que es verdad, una mujer tiene que amarse. Estar enamorada de ella para poder amar, ¿no?
Sí, yo creo que es el primer gran amor que debe de tener a la mano, pues, por sí misma, ¿no? A sí misma, lo que es, lo que comparte, su historia. O sea, hay tantas cosas que realmente una mujer puede sentir, puede compartir, y se debe de valorar, que de repente la gente confunde, ¿no? O sea, piensa que si le falta cintura, si no tiene los pechos en la medida que quiere, o si no tiene el trasero que sueña, ya se siente infeliz. Y realmente vivimos realmente muy complicado en ese sentido, sin valorarnos a nosotros mismos.
Exacto. Más en el exterior que en el interior, ¿no? Y hay que amar el interior, ¿no?
Sí,
y aceptarse como una es, porque es la manera de ser libre también, libre de tantos traumas que cuántas mujeres no las ves en las clínicas de esas estéticas que le ponen, le quitan, le blanquean la piel. Y no, hay que amarse, pero amarse bien para poder amar a alguien, ¿no?
Exacto. Sí, pues yo creo que es el primer gran amor que debemos de sentir, es precisamente por nosotros, ¿no?
Así
para,
es.
Para poder amar a alguien más, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Ricardo, ¿crees que un poeta sea un ser impúdico porque saca al exterior sus sentimientos más íntimos?
Soy un exhibicionista. Yo creo que es el respeto que le tiene que tener uno a las letras y también al público, a los lectores. Pensar que uno es el primer público es uno. Si realmente crees que vale la pena lo que escribiste, lo que plasmaste en el papel, yo creo que es muy válido mostrarle al mundo ese sentir. Y hay gente, fíjate, dentro de este gran viaje que inicié en las letras hace muchos años, algunos comentarios que realmente me sorprendieron. Fue una persona de un hombre que me mandó un comentario y decía más o menos así, creo que por ahí lo tengo guardado, de tanto impacto que me causó. Y decía: Ricardo, te quiero agradecer por lo que escribiste, porque y por toda la gente que no te agradece o que no te comenta lo que haces, porque a pesar de que no te agradezcan, seguramente debes de ayudar a mucha gente, aunque no te lo puedan agradecer. Te lo agradezco por ellos.
Ah, qué hermoso, qué hermoso. Mira, Marta Lombana, que poeta colombiana, dice: qué lindo escuchar a Ricardo, lo admiro mucho. Un abrazo al poeta y felicitaciones, es un gran escritor.
Así que te digo, ese es el lo más importante. Bueno, pues es que la gente se sienta identificada y realmente pueda ver o escuchar alguna historia, algún momento, porque eso es lo que construimos, ¿no? Construimos de repente momentos que la gente a veces añora, en la esperanza, o lo que vivieron con alguna persona, o con alguna persona que ya falleció, con su marido, con algún amante. Entonces, construimos momentos, y eso yo creo que la gente... estamos hechos de momentos, tú sabes, José.
Qué bonito, ¿eh? Construimos momentos. Me gusta. Mm. No, y además tu poesía es motivante, ¿no? La que acabo de leer es preciosa. O sea, porque más que decirle a la mujer, bueno, pues yo te amo y tú me tienes que amar porque yo te amo, no. Primero le dices: ámate para que me ames, para que estemos bien, para que no tengas que ir al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Eso me encanta. Sí. Además te voy a hacer ahorrar dinero, ¿no? Está re bien, ¿no? Es precioso. La verdad, el decirle primero tú, luego tú, para que pueda estar yo. Eso es precioso, Ricardo.
Sí, fíjate que esa parte del egoísmo y de la liberación, yo creo que pocas veces lo entendemos, ¿no?
Sí.
Nos aferramos a malas cosas y en ese arrastre, en ese, ahora sí que en ese aferramiento, ¿no? Sí. Pues ahora sí que nos llevamos de calle muchas cosas. Entonces, eso es como muy muy importante, saber ceder, reconocer a la persona. Y cuántas personas están sufriendo en una relación y es que por tener novio, por tener esposo, por tener novia o esposa, y están en una relación realmente lastimándose constantemente o viviendo cosas que no tienen sentido. Es algo muy muy triste que no viva la gente, que esté muriendo constantemente en relaciones que no dejan absolutamente nada bueno.
Exacto, relaciones que te agreden, te lastiman y no te atreves a dejar esa relación. Muy mal. Hay que dejarlas, pero las sabes cuándo las dejas, cuando te quieres.
Así es.
Y bueno, ¿me permites leer un poema tuyo, uno que encontré ahí en Yo Hago las Letras?
No, pero por favor, claro que sí.
Si culpara la distancia por lo que siempre ha sido, podría culpar al destino por haberte conocido. Aunque pretendo olvidarte y no acordarme de ti, ¿cómo dejar de soñarte si no depende de mí? Estás en mi pensamiento desde el momento de verte. Existo ansiando el momento en que al fin podré tenerte. Qué bello, la verdad, esos amores donde la distancia no importa, se borra cuando el amor es inmenso, ¿no?
Sí, Sí, fue un momento de soledad, y de repente sí, entre el destino, hice una mezcla ahí del destino, la distancia, el buscar esa persona y no encontrarla, sí, es algo pues muy hermoso para el escritor y también muy triste, ¿no?
Así es, totalmente. Y ya hablaste de soledad, la soledad y la utopía, ¿qué papel tienen en tu vida, Ricardo?
Pues, mira, de la soledad he aprendido mucho, he aprendido a convivir conmigo mismo, y de la, pues ahora sí que de la soledad he sacado muchas enseñanzas, ¿no? Y de la utopía yo creo que es un reconocimiento a que todo es posible, ¿no? A que todo es posible, que no, desde hace mucho tiempo pienso que somos ahora sí que capaces de hacer muchas cosas. No me considero una persona que tenga limitantes o que no crea que se puedan romper los moldes, las cosas, ¿no?
Claro, y mientras tengas los sueños en las manos y los sigas y los persigas y los abraces, todo se va a cumplir, ¿no?
Exacto. Sí, así es, totalmente de acuerdo.
Así es, la verdad que sí. ¿Y la alegría y la realidad qué son en tu vida?
Una utopía,
exacto.
No, yo creo que no, yo no podría, se me haría como hasta cierto punto hipócrita decir que todo el día estuve feliz. No, yo creo que navegamos por muchos sentimientos en durante el día, en el transcurso del día, ¿no? De repente nos podemos enojar, de repente la soledad, o de repente nos inspira algo, alguna palabra, alguna mirada, alguna llamada, alguna voz. Yo creo que es constantemente, somos esos viajeros que constantemente buscamos o encontramos algún aliciente para crecer, tratar de hacer las cosas bien, tratar de hacer las cosas mejor. Entonces, yo creo que eso es lo que vivimos, ¿no? La alegría para mí es un instante, es un momento. Y la soledad para mí, te digo, también es un instante. Yo realmente nunca estoy solo, ¿no? Nunca estoy solo porque estoy conmigo mismo y dentro de mí mismo, que suena un poco loco, pues tengo a diferentes personalidades, ¿no?
Claro.
Dentro de lo que escribo, y que me siento realmente muy contento, pues desarrollo al escritor, desarrollo a otras personalidades que van de mano con lo que tengo que escribir. No estoy loco, tengo que escribir como loco, porque de repente ahorita estoy escribiendo 5 novelas, ¿no?
Qué bárbaro.
Pues un día dedico todo el día, 24 horas a una, 24 horas al día siguiente a la que sigue, a la que sigue soy Rosario, a la que sigue soy Carlos, a la que sigue soy Guillermo, a la que sigue soy Alejandra, y así es como escribo y es como gozo esta conversación conmigo mismo y con tantas personalidades que se manejan o que tengo que manejar en el trabajo que hago de todos los días, ¿no?
Así es, y ahora que hablas de estar contigo mismo, de estimar contigo mismo, cuando estás solas, con tu yo, con tu interno, ¿qué le dices a tu yo?
Pues siempre estoy echándome ganas, echándome porras. Realmente trato de mantenerme en la mejor actitud del día. Siempre considero que estamos Estoy aprendiendo. Nunca me he considerado un sabiondo que lo sé todo, o que no me falte nada por aprender. Al contrario, realmente, todos los días aprendo algo, todos los días valoro los comentarios que me hace la gente, todos los días encuentro un tema distinto para escribir. Ahora sí que es eso, ¿no? Valoro mucho lo que soy, me echo porras, cuando cometo errores soy un buen crítico de eso, y sé que tengo que mejorar y sigo aprendiendo.
Así es, hay que aprender y seguir aprendiendo.
Nunca dejar de aprender.
Así es. Así, nunca hay que dejar de aprender. Y eso es algo muy muy positivo en ti, porque en tu poesía lo dices, ¿no? El agradecer, el que has aprendido. Ahora la pregunta es, ¿cómo crees que ha evolucionado tu poesía?
Muchísimo. La verdad que sí he revisado la poesía que yo escribí hace 10 años a lo que estoy escribiendo actualmente. Realmente ha cambiado radicalmente, 360 grados. Antes me dejaba llegar palabras y me sentía a veces demasiado y a veces no concretaba bien las ideas. Sí, ciertamente que escribía lo que quería, pero no tenía la contundencia que necesitaba, ¿no? Entonces, yo creo que en este andar, en este reconocimiento de las cosas, del mundo de las letras, pues siempre leyendo y sabiendo que hay alguien que escribe mejor que yo, siempre eso me ha motivado para tratar de mejorar, para encontrar un sistema, un sistema adecuado para entender qué es lo mejor para terminar una idea, y poco a poco así he ido avanzando, y la verdad que me da muchísimo gusto saber que ha mejorado radicalmente y ha sido reconocido ese esfuerzo, pues ya en diferentes países, también por el público que me lee todos los días.
Así es. ¿Y cualquiera puede ser poeta, Ricardo?
Sí, siempre me he mantenido con la idea de que todos somos un poco de poetas. Ciertamente que hay que buscar un estilo, hay que encontrar, pues ahora sí que las palabras adecuadas, porque eso cuesta trabajo, no es tan sencillo. Hay gente que me ha pedido consultoría de sus poesías, o la gente con la que yo ayudo en el taller de creación literaria, y realmente pues ahora sí que es un trabajo delicado, de mucho respeto para el cliente, para los lectores, y hay que tomar en cuenta la calidad. Alguien me dijo por ahí que las poesías no tienen corrección, no existe corrección de poesía, pero yo creo que sí hay cosas que hay que corregir, definitivamente.
Así es. La verdad que si de repente estás escribiendo y terminas de hacer tu, ya sea tu poesía, tu prosa, y le vas y vas depurando, ¿no? Vas depurando y y también vas corrigiendo tu métrica, estructuras más tu poema, creas rima. ¿Tú cómo creas rimas y cómo estructuras tus poemas? Qué preguntona soy.
Sí, realmente yo creo que aprendí a llevarme por una idea, siempre tratando de, pues si es dolor, cómo lo puedo transmitir, cómo lo puedo, qué es lo que siento.
Claro.
Y a veces también trato de dibujar dentro de ese paisaje de dolor, trato de ubicarme en alguna situación, ¿no? Si siento que me falta aire, bueno, pues entonces trato de pensar en alguna situación que me recuerde a momentos donde me faltaba el aire, ¿no?
Claro.
Entonces es así como, esa es como mi guía de lo que busco y más o menos cómo la voy trabajando, ¿no?
Así es. Vamos a una canción para que descanse un ratito tu voz y vamos con más poesía tuya, ¿te parece?
Me parece perfecto.
¿Por qué ando muy preguntona, Ricardo?
No, hombre, encantado.
Ando muy preguntona. Bueno, pero antes vamos a saludar a la gente que nos está escuchando, a los amigos que nos están escuchando aquí en el chat de la radio. Está Tlacaele, un compañero de la radio, que ahora tiene su programa los martes y los viernes de 10 a 11 de la mañana. También está RGZ, que es de Guadalajara, es un compañero nosotros de Guadalajara, fíjate, de donde tú eres, Ricardo. Ángeles Cerrillo también nos está escuchando, compañero de la radio, y me da miedo abrir las pestañas del Facebook, porque luego el internet nos hace las de malas, ¿no? Pero acá en el banner, todos los que te pusieron te voy a escuchar, estaré pendiente. Creo que tu novia también puso ahí que iba a estar pendiente. Si tú quieres mandar algún saludo, por favor.
No, ahora sí que a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias, y es un enorme placer, ahora sí, estar aquí contigo, con Rosario, con tu público, y encantado de compartir este momento, ¿no?
Gracias a ti. Olga Mari Olimar también nos está escuchando y dice, sí, estoy escuchando, dice, me acaba de pasar mi amiga Ángeles el mapa de donde nos están escuchando y hay muchos puntitos rojos que luego te iré diciendo, Ricardo, dónde te están escuchando. Y bueno, pues vamos a una canción también, Lara Fabián, Caruso, me encanta esa canción.
Caruso,
vamos.
Cuido del mare luccica, en dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza, avanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di al mare, le sole notti là in America, erano solo le lampare, la bianca scia di un'elica, senti il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luce uscire dalla nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, gli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. potenza della lirica, dove ogni derrama è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica, sai, puoi anche diventare un altro. Così, così diventa tutto piccolo, anche le sole notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Te voglio bene assai, ma tanto, ma tanto bene sai.
Bellísima canción. Bueno, sí. Pues listos para escucharte.
Muchísimas gracias. Voy a leer una poesía que se llama de estos amores, de estas personas que de repente en la vida te topas en la vida y te tienes que anular, te tienes que dejarlas ir por alguna situación. Así que escribí esto que se llama A un lado. Me voy a alejar de ti, no iré muy lejos. Quizás esté al otro lado del puente, mirando tus pasos o tus reflejos. Esperaré un día especial para volverte a encontrar, sin que me reconozcas, poder ser para ti diferente, algo quizás más interesante y que no quieras inventar. Estaré en silencio, aprendiendo a ser ese que tú esperas. Tal vez un desconocido, quizás alguien que pase desapercibido, pero te sientas tan tú cuando crucemos las miradas. Confieso, hoy que te amo y admiro secretamente. Alabo tus triunfos, bendigo tu mesa, estás en mis oraciones y desvelos. Sufro, como tú, tus silencios, tus frustraciones. Ya llegará mi momento y en tus brazos recuperaré el tiempo. No tengo prisa, las canas ya las llevo en el cuerpo. Tan seguro estoy de mí porque tú eres lo que yo quiero.
O sea, te re que te amo. Precioso, la verdad que muy, 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 muy bello y qué lindo. Qué lindo es estar enamorado, ¿no?
Sí, y hablando del amor, un día me preguntaron, ¿qué es el amor? Y escribí esto, ¿qué es el amor? Hoy me preguntaron, ¿qué es el amor? Y pensé en el aire, recorriendo mi cara, cayendo al vacío, y miré al cielo, y el abismal infinito que este representa, y aspiré a la mejor de las drogas, trasnochando tus labios, palito que la tierra, palpé el agua y sentí el fuego. Y concluí que el amor es la sencillez de una lágrima, atrapada en una sublime mezcla de dolor y locura. Es atreverse a lo que los otros no creen posible. Es sentirte en mis dedos y en piel a través de tu perfume insistente.
Qué bello.
Es
Ese es el amor. La verdad que como te dicen en tus comentarios, enamoras con tus palabras. Qué bonito. Te manda saludos Carmen Guardalópez desde Uruguay. Nos está escuchando. Y hermanita linda, gracias por estar. Muchísimas gracias por estar.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Cuando estás solo en tu cuarto y, bueno, estás en esa soledad que se disfruta, porque la verdad, aunque estemos solos, no estamos tan solos. La soledad está con nosotros, ¿no? Y entonces, cuando estás solito, ¿con qué compartes tus sueños?
Pues mira, tengo un hermoso perro labrador.
Sí, vi la foto.
Tengo mi perro dorado, un labrador hermoso, y bueno, pues él siempre fiel y está aquí pegado a la oficina o pegado a donde vaya. Y realmente comparto mis sueños con muchas personas, no solamente con mi perro, con mi mascota. Afortunadamente tengo un compromiso de estar participando y de estar ayudando o colaborando en algunos grupos. Y bueno, yo creo que también cuando uno se topa con la respuesta sincera, con el comentario, cuando la gente comparte lo que somos, lo que hacemos, lo que escribimos, realmente estamos siempre compartiendo los sueños y parte de lo que somos los escritores, ¿no?
Así es. Y cuando estás dentro del silencio, Ricardo, no en soledad, total silencio, ¿cómo manejas esos vacíos? Porque el silencio es un vacío. ¿Cómo manejas esos vacíos y cómo te entregas a la poesía dentro del silencio?
Pues mira, prácticamente yo hago, en cierta forma, constantemente me estoy como calificando, constantemente me estoy cuestionando, y cuando me toco con esta parte de los silencios de mi mente, siempre me doy como la oportunidad de reflexionar un poco sobre lo que hice en el día y lo que quiero y cómo quiero concluir el día. Entonces, a lo mejor se me viene alguna palabra en ese momento que quiero transmitir, la escribo por ahí y luego ya cuando estoy como más relajado ya me puedo compenetrar un poco a ella, me atrevo a buscar escribir algo con ella. Entonces, generalmente en los silencios hago un poco de reflexión, un poco de meditación de lo que fue el día, de lo que fue lo que estoy haciendo, lo que estoy escribiendo. Y bueno, a veces sí es complicado cuando eres levantas la mano y te encuentras a un bullicio enorme.
Sí.
Y de repente te encuentras con silencios, ¿no?
Sí.
A veces comparto algo y me topo con 30 likes, 40 likes o 7 comentarios, 8 comentarios y de repente digo, híjole, o sea, estoy solo. En este mundo tan globalizado, pero siempre es buscar el momento y tratar de pensar en todas las, así sea una sola persona que nos vea, que le guste lo que veamos, yo creo que vale la pena, ¿no?
Así es. Y hablando de globalización, también es un mundo demasiado tecnificado. ¿Tú crees que la poesía tenga un buen lugar en este mundo tan tecnificado que habitamos?
Pues mira, lamentablemente sí, en cierta forma hemos perdido un poco la capacidad de asombro, porque ya todo lo vemos y todo lo tenemos prácticamente a la mano. La inmediatez, yo creo que confunde mucho al ser humano, y afortunadamente dentro de eso me he topado con personas que siguen valorando, y jóvenes inclusive, que siguen valorando la poesía, que le dan un sentido a las palabras, que saben reconocer los sentimientos. Yo creo que tiene un buen lugar, tiene un buen sitio. Sí, faltan muchas cosas, faltan muchos espacios por ganar. Sobre todo, bueno, en Latinoamérica, tú sabes, Rosario, se sigue publicando poesía. En México, las grandes editoriales realmente no apuestan por la poesía, porque tal vez sea derrotado un poco lo que decíamos en un principio, ¿no? La poesía que no se entendía, la poesía que estaba rebuscada, palabras domingueras, que de repente dejaban al lector, pues no complacido, más bien confundido.
Así es.
De lo que quisieron decir, y yo creo que sí hay que darle un empujoncito a la poesía en ese sentido, y pelear mejores espacios en editoriales, en periódicos, en entrevistas, porque sí hace falta mucho por hacerlo.
Así es, la verdad que sí, porque mucha gente prefiere una novela o prefiere un cuento, y la poesía la deja como rezagada, ¿no?
Sí, inclusive me ha tocado, por ejemplo, comentarios en cuando he estado en algunas librerías, después de las 11:11 me han preguntado, ¿es novela? Y digo, no, es poesía, es una recopilación de poesías y pensamientos. Ah, ok. Pero es como, si me entiendes, como una categoría inferior.
Sí, así la tratan. La verdad que así la tratan, y bueno, no sé si recuerdas un poema de Miguel Celaya, dice, la poesía es un arma cargada de futuro. Que nos llegue el futuro, ¿no? Que nos llegue el futuro. Tú has manejado la prosa y la poesía, Ricardo. ¿Piensas que la prosa es más fría que la poesía o cómo? ¿Qué piensas? ¿Qué diferencia encuentras entre la prosa y la poesía?
No, yo creo que me gustan las dos. Sí, hay prosa que lleva mucho de poesía, ¿no? Sí. Realmente va cargado un poquito de todo. Me gusta mucho la poesía cuando logras tener un impacto. Yo creo que hay poesías. Siempre estoy buscando la poesía perfecta, o sea, tengo tiempo buscando la poesía perfecta, y tú sabes que es cuando las palabras encajan de tal manera, con tal perfección, que logras un resultado perfecto. En la prosa te da un poco más de jugar, pero hay sentimientos que transmiten muy bien tanto una como otra.
Así es, la verdad que sí. Pero bueno, yo me voy más a la poesía, la verdad que la disfruto más, ¿no?
Claro, sí.
Así es. Pues comparte. ¿Mandé?
Es muy válido.
Sí. Sí, la verdad que la disfruto muchísimo. Me gustan las novelas, me gustan los cuentos, me gusta todo lo que es literatura, pero la poesía. Bueno, si tú ves mi Facebook, dice, soy una mujer que ama profundamente a la poesía, ¿no?
Sí, claro.
Y además, yo siento que en la poesía podemos, estamos en un espacio abierto donde puede suceder de todo, el bien, el mal, el cielo, la tierra, el aire, el fuego, todo al mismo tiempo, ¿no es cierto? O sea, la imaginación es tan grande y el infinito tan inmenso. Que yo así veo a la poesía, no sé si estés de acuerdo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, permite llegar y alcanzar tonalidades muy distintas, y ahora sí que muy subgéneres. precisamente por el manejo de los sentimientos, ¿no? La poesía, pues obviamente va cargada también mucho de fantasía, ¿no?
Así es.
Me pregunta, oye, ¿a quién escribiste tal poesía, ¿no? Y realmente he tocado algunas obras que han sido escritas a la musa que no existe, ¿no?
Sí. Así es. Bendita inventiva, ¿no? Bendita imaginación, porque muchas veces cuando estás, entregas un poema a los lectores de repente te dicen, bueno, ¿y tú viviste esto? No es que lo hayas vivido, no es así, o sea, yo tú sabes que me dedico a la poesía erótica.
Así es.
Y bueno, me han dicho cosas que de repente digo, no, solo me gusta, ¿no? Pero sí es, y se siente lindo, Ricardo, porque realmente te creen, ¿no?
Sí, creen que estás profundamente enamorada, o profundamente excitada, o profundamente arrepentida, comprometida. Ese es el escritor y el beneficio de escribir, ¿no? El beneficio de escribir y de escribir al anhelo, a una esperanza, a un sueño, a la mujer con la que sueño, a la mujer con la que deseo estar, ¿no? Eso es una bendición.
Así es. Un diálogo con el alma, ¿no?
Así es.
Bueno, pues dialóganos un poquito de tu alma y compártenos poesía, por favor.
Bueno, hablando un poquito de la parte erótica, yo creo que así nació esta poesía que se llama Fuego Cruzado. Lograste someter mi miedo, liberaste a todos los inquilinos. Seremos por fin lo que ambos queremos. Seamos aire, seamos fuego cruzado. Enséñanos a borrar así las veredas, para que tu locura no encuentre un segundo de cordura. Quítame este candado y olvidemos el tiempo. Mirarte caminar es de por sí un delirio. Mis manos quieren recorrer tu silueta. Que empiece la música. Deseo quedar una vez más a tu lado. Ausente de todo, nuestra química. Seamos aire, seamos fuego cruzado. Qué ganas de estar entre tus piernas. Abremos ahí todas nuestras penas. No me digas, es hora, ya basta, que aún no bajo la bandera del asta.
Wow. Pero además un erotismo muy muy elegante, ¿eh? Muy elegante, sí. Porque usas palabras muy, muy analógicas, yo le digo, porque estás diciendo una cosa, pero con mucha elegancia. Me gusta.
Sí.
Bravo.
Gracias. Y otra que va en ese mismo tono, ladrona.
Escucha.
Ladrona, voy a borrar tu sonrisa con el sudor de mis labios. Voy a robar tus sueños sin ninguna prisa. Ladrona. De cuerpo angelical, ausencias anunciadas, buscando espiritualidad. ¿Dónde esconderás tus llamas? Ladrón, ¿por qué huyes cada que sientes que te puedes volver a entregar? Que la vida se va en un segundo, ni un minuto lo llegues a dudar. Ladrona, te llevas el boleto para la eternidad, adueñándose usted de todas mis letras. Y pides que crea en tu incredulidad. Vaya tu descaro, me has dejado ya atrás. Ladrona, tantos años que llevas sola y no te dejas conquistar. Parece que prefieres tu bendita soledad. Déjame ser el que jamás puedas olvidar.
Wow. Ladrona. Pero qué hermoso, tienes un boleto a la eternidad. ¿Quién te regala eso, Ricardo Talavera? ¿No?
Las letras. Las mujeres son un boleto a la eternidad. El amor, yo no llamo el amor pleno, el amor en plenitud, es realmente un boleto a la eternidad.
Así es, la verdad que sí.
También se dicen muchas mentiras en el nombre del amor, y escribí esto hace tiempo.
Escuchamos.
Amor, amor, ¿cuántas mentiras se dicen en tu nombre? ¿Cuántas pasiones se ocultan en tu manto? Dime, amor, si tú sabes cuánto llanto deja la Dios de tu fugaz quimera. Y sin embargo, amor, como quisiera volver a sentirme bajo tu hechizo, que mi mundo se torne en paraíso. Aunque después, al despertar del sueño, veré que tan en vano fue mi empeño, queriendo alcanzar lo inalcanzable, me hace ser de nuevo tú el culpable. Mas no me importará tu engaño, ni tampoco que me hagas daño. Necesito amar, seguir amando, soñando a ratos y a ratos despertando.
Wow. La verdad que sí, a veces hay muchas mentiras, y aunque unos dicen, ay, la mentira piadosa, aquí no hay mentira piadosa, mentira es mentira, ¿no es cierto? Así es.
Este andar de las letras, hace un par de años me invitaron a escribir algunas canciones, y dentro de esas canciones rescaté un par que me gustaron mucho, y te voy a leer una. Se quedó para un artista bastante conocido, grupero, de banda. Imagínate, poesía con banda, pero pues ahora sí que creo que le gustó bastante la composición.
Escuchamos.
El loco soy yo. Quizás me confundas entre la gente. Quizás mis palabras a veces se escuchen tan comunes, o mi sonrisa haya sido la interesante. Te aclaro, aquí lo construyo, y con uno de tus suspiros hago mis tertulias, y con el simple roce de tu piel se siente tuyo. Mis besos podrían traspasar mis fronteras. Te lo juro, aquí lo construyo. Pero tú viniste para caídas a la mano. Me entrego sin reservas, ni alarmas que apagar. Sé amarte en silencio, o igual gritando, pero me callo. No me dudes, el loco soy yo. A veces muero sin pena ni gloria, ahogado en el trago amargo de mi historia. Pero aquí sigo aferrado, no quiero ser el que huyó. Sí, te lo digo llorando, el loco soy yo, el que fabrica castillos y aún ve a Cupido volar. No soy de los que me arrepientan, amar es arriesgar. Perdoné y olvidé hace tiempo a quien no me creyó. Acepto que mi locura a veces no se contagia. Nos perdemos en los miedos y en lo que no sucedió. Amamos la seguridad de la soledad, con su sumisa nostalgia. Al final, resulté ser el más sensato, ya que mi sueño nunca se dio.
Wow. El loco soy yo.
El loco soy yo.
Qué bonito. ¿Cómo llegan a ti las palabras? Cuando, por ejemplo, si estás dormido, te llega una palabra, porque a veces se sueña con palabras, te levantas.
La noto rápidamente.
¿En serio?
¿Y sí? sí, fíjate que no las busco, de hecho me topo con ellos. Soy un lector apasionado, pero soy un loco lector, que si tú ves mi escritorio ahorita, te vas a topar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libros tengo arriba del escritorio. Y alguna vez me hicieron una entrevista en la Ciudad de México y decía, le comentaba mi forma de leer.
Sí.
Entonces yo le explicaba que leo 8 libros a la vez.
¿De verdad?
La gente, pues, la persona que me entrevistó me dice, pues, ¿cómo puedes leer 8 libros a la vez? Y digo, bueno, es como tener una pequeña conversación con cada uno de los personajes y con cada uno de los escritores. Entonces, de repente agarro a Carlos llamo Luis Zafón y leo 5 páginas de él y lo dejo descansar, y después agarro a Kaisenbach, y después agarro a Neruda, o después agarro a Russo o a Paz, y así converso entre sus letras con ellos y descubro sus personajes, sus palabras, los sentimientos, y de repente encuentro una palabra que me llame la atención y la anoto por ahí y me quedo con la tarea, y después de, generalmente en la noche, después de las 11:11, utilizo esa palabra para tratar de darle un sentido.
Qué bonito. La verdad que qué bonito, porque me imagino que esa es la magia de tu creación, de la magia en la que entras, ¿no? Porque todo escritor, todo poeta entra de repente a un mundo mágico donde va encontrando palabras, imágenes, o imágenes que hace palabras, palabras que hace imágenes, y qué bonito. La verdad que es pues es un proceso hermoso el que uno va viviendo, ¿no? ¿Tienes algún lugar específico para escribir?
Bueno, en mi oficina y a veces en mi cuarto. Realmente escribo donde sea, a veces en el celular, a veces en el coche, voy pensando algo, en el avión, se me viene alguna idea en la cabeza, y realmente, o afortunadamente, puedo escribir prácticamente en cualquier parte. Así como que lugar predilecto, no. O sea, que donde tenga prendida la computadora o donde se me venga la idea, lo anoto. Mi papá tenía la costumbre de, a veces que estábamos en un restaurante y se le venía una poesía y la escribía al hilo sobre una servilleta y después me la regalaba.
¿En serio?
Sí.
Qué bonito, la verdad. Qué bonito, porque tú a tu papá lo admiras muchísimo, en todo momento mencionas a tu papá, y tú eres padre también, Ricardo, y eso me dice, y yo te vuelvo a repetir, yo nunca me meto con la vida privada de los poetas, pero ese amor que tú transmites hablando de tu papá me da a entender que eres un padre padrísimo, como decimos en México, ¿no?
Mira, trato de hacerlo, en la medida que me dan los tiempos de hacerlo, entiendo la responsabilidad que eso significa, y bueno, con mis hijos, José María, Rodrigo, Santiago, realmente los disfruto mucho en cada una de sus etapas, los he ido disfrutando, y también he ido respetando también su forma de ser, porque ya sabes que estamos en esta constante evolución, y de repente uno es un guía, de repente uno es un amigo, de repente uno es un padre, de repente uno es el consejero. Entonces, en estas diferentes etapas o facetas con las que he vivido con ellos, pues creo que he sido muy sincero y siempre me entrego lo más que puedo, ¿no? Porque sé que no tenemos el boleto comprado.
Así es.
Más bien tenemos el boleto comprado de salida, y estamos hoy, pero mañana quién sabe si estaremos.
Así es, pero mientras estamos podemos estar cerca de ellos, pero como bien dices, darles esa libertad que se merecen como seres humanos, ¿no? Porque como dijo Gibran Jalil, tus hijos no son tus hijos, ¿no? Están contigo, pero también ellos tienen esa libertad de volar. Y eso es bueno, Ricardo. Qué bonito que seas un padre, la verdad. La verdad que sí, porque es importante, porque eso les da a los hijos madurez, les da confianza, les da alegría de vivir al tenerlos pegados todo el tiempo a tu falda, a tu pantalón como hombre, ¿no? Sino darles esa libertad de que ellos mismos exploren el mundo y se encuentren, y si se tropiezan, que sepan que están ahí los papás, pero no para resolver sus problemas, sino para apoyarlos, ¿no?
Sí, que es muy diferente de la responsabilidad cuando se vive de esa manera, ¿no?
Así es.
Lamentablemente, a veces nos podemos llegar a sentir culpables por las decisiones que tomen nuestros hijos a cierta edad. Y yo lo que siempre digo es que uno como padre tienes hasta un cierto tiempo para poder enseñarle lo que es bueno y lo que es malo.
Así es, y como nosotros le ponemos límites, también nosotros los padres tenemos límites para con ellos. O sea, no podemos inmiscuirnos tanto en su vida solo por el hecho de ser tu hijo, ¿no? Hay que respetar. Yo es lo que pienso, y es como me he portado con mis dos hijos. Yo tengo una niña y un varón, ¿no? Bueno, ya grandes. De niños, hablando de niños, tenemos muchos sueños. Grandes sueños, inverosímiles a veces, pero sueños al fin, Ricardo. ¿Qué sueño de niño has realizado y cuál te hace falta para decir esto es lo que siempre he soñado?
Pues mira, realmente esto de ser escritor fue un sueño que tuve hace 17 años, cuando escribí mi primera novela, y de mí, siempre me veía poder ayudar a otros, y creo que también ya he logrado hacerlo, ¿no? A través de la fundación y a través de algunas conferencias que doy de la filosofía del salmón, a mujeres, a niños, a jóvenes. Entonces, realmente muchos de mis sueños los he cumplido, gracias a Dios. He tenido la fortuna de cumplirlos. Seguramente que quiera cumplir, y bueno, seguramente Dios me dará licencia para poder lograrlos, para poder llegar a ellos, ¿no?
Así es. Pigmalión era un escultor que se enamoró de todas sus obras. Era el más enamorado de sus obras. El escritor también se enamora de algún escrito.
Sí, yo me enamoro todos los días de muchas cosas que hago, de muchas cosas que escribí. Y de hecho, ahora en Monterrey, la gente precisamente me decía, es que me gusta tanto tu poesía porque veo que tú la disfrutas, sí. Veo que tú te empapas de ella, veo que la sientes de tal forma como si la hubieras escrito ayer, ¿no? Y a lo mejor es una obra que ya tiene tiempo, pero que sigo enamorado de ese pedacito de sentimiento que quedó plasmado en el papel.
Así es. Enamorarse, ¿no? Enamorarse de lo que hace, y a veces es difícil decir este es mi mejor escrito, porque amas todo lo que haces, ¿no?
Sí, yo creo que hay algunos que son como predilectos, que eso lo veo muy viable, y de repente sí tenemos alguno que se nos vuelve un fragmento, alguna idea predilecta, ¿no? Sí, yo tengo varios que pudiera decir que son mis predilectos. Inclusive hay pensamientos muy sencillos que pueden caer dentro de esta categoría, ¿no?
Así es. Te voy a hacer una pregunta un poquito rara. Si estuvieses en una isla desierta y te dieran la oportunidad de llevar algo, tres cosas, Ricardo, tres cosas. ¿Qué te llevarías a la isla?
¿Qué me llevaría a la isla?
¿Qué egoísta soy, no solo te doy la oportunidad de decirme tres. Bueno,
no, está bien. Mira, obviamente que me llevaría pues un libro. Eso definitivamente me gustaría bastante.
Sí.
¿Qué otra cosa me llevaría? ¿Música? porque ahora sí que amo la música, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y compañía, alguien que me haga compañía. Tendría que estar solo a fuerzas, pues entonces, si no pudiera ser un humano, me llevaría un animal, algún animalito para que me haga compañía, como, o si no, lo inventaría como Wilson.
Como Wilson.
¿No? Como Tom Hanks, ¿no? Inventó una pelota y un náufrago que era su compañía.
Sí, la verdad que sí. Me encanta esa película, la verdad. Y si te dijeran, no puedes llevar un libro, no puedes llevar papel, no puedes llevar un lápiz, ¿qué dirías? ¿Te ahogas, Ricardo?
No me ahogo, creo que, pues mira, me gustaría, pues puede ser, ¿qué podría ser? Es un traje de baño.
Un traje de baño.
Un bronceador.
Un bronceador.
Uno con microondas. No sé, algo que me ayude a no pasar hambre, ¿no? Una navaja.
Sí, pasártela bien. ¿Tú has sido víctima de bloqueo en Facebook? De repente te han bloqueado el compartir tus obras. ¿Qué piensas de esos bloqueos de Facebook, Ricardo? Duele, ¿no?
Sí, duele. Fíjate que, yo desde hace varios años sufro acoso por algunas personas, como si la vida no fuera ya complicada ahora para estar acosado por personas que de repente no tienen nada que hacer. Pues algunos son, la mayoría son totalmente injustificados, porque no dan la libertad al escritor de plasmar alguna idea, alguna imagen. Se habla cuestiones también de por cuestiones de pornografía, por cuestiones de desnudos. Entonces, no sé, en este mundo como estamos, donde realmente te topas con todo tipo de contenido en muy diversos ámbitos, pues realmente se me hacen injustos, ¿no?
Sí.
Que realmente no tengan el sentido, que no tengan sentido el hacerlo así, de esa manera.
Así es, y además sabemos que no somos monedita de oro, ¿no? Hay gente que de repente pues le caemos mal, y por caerles mal te acusan a Face, te bloquea a Face, porque tú transmites tú más bien compartes una imagen artística y te la tildan de pornográfica. Y duele, ¿no? Duele.
Sí, hay varias obras que dejé de publicar precisamente por estas limitantes o por estas personas, y ya lo dejé de hacer, y afortunadamente ya tengo, que serán unos 6 meses...
sin que te bloqueen.
Sin que me bloqueen, en la gracia divina. Y bueno, pues ahora sí que es, yo no entiendo que es parte de una cierta política, una cierta reglas, pero te topas con muchos lugares, inclusive dentro de Facebook, que no cumplen cabalmente esa regla.
Así es, y sí, yo sí he notado el cambio en ti, y antes tú compartías unas imágenes muy bellas, la verdad, con luces tenues, desnudos artísticos, y no tan expuesto el cuerpo de la mujer, ¿me entiendes? Sino esas luces tenues que tú tenías en tus imágenes, sí las has cambiado, ahora sí, sí he visto imágenes diferentes.
Sí, ya he tenido que, inclusive ya compré imágenes, ya algunas de las imágenes que utilizo por cuestiones de derechos de autor, pues ya las tengo vigiladas, ya las tengo autorizadas, y eso también, pues ahora sí que me permita tener un poco más de libertad, siempre cuidando las, ahora sí que cuidando las formas, pero también, bueno, evitando también cuestiones de piratería y esas cosas, porque también hago este cojines, tazas, diferentes productos. Sí. Que la gente compra, y trato obviamente de cuidar precisamente eso, las imágenes y todo, para que no haya problemas por derechos de autor ni mucho menos.
Claro, hablando de piratería, ¿qué piensas del plagio? ¿Tú has sido víctima de plagio?
Ya me han plagiado varias, inclusive una persona de Televisa, de San Luis Potosí, hizo un plagio hace varios años. Pues es muy triste que se pierda de esa manera la parte de lo que uno batalla, para el esfuerzo que uno le pone al hacer las cosas, y que te toques con ese tipo de situaciones, realmente es muy muy complicado, ¿no?
Te roban el alma.
¿Dónde?
Te roban el alma cuando te plagian, ¿no?
Sí, es así que no puedes hacer realmente mucho. Yo afortunadamente me di cuenta y bueno, pude hablar con esta persona, de hecho ya me eliminó, obviamente.
Ya me eliminó.
Y me dije, oye, ¿sabes qué? Digo, qué padre que la gente comparta tus cosas, qué padre que la gente admire tu trabajo, eso es hermoso, ¿no?
Claro.
Pero lo que siempre peleamos los escritores, pues es obviamente que vaya el reconocimiento. Me ha tocado que yo he compartido algo que me llame la atención, y la gente me pregunta, ¿es tuyo, Ricardo? Y le digo, si no lleva mi firma, no es mío. Entonces, yo creo que también eso es como, pues como una garantía, ¿no? De lo que es, de lo que uno hace, y ahora sí que la gente tendría que agradecer eso.
Así es.
Que uno es honesto en ese sentido, que no deja que las cosas, que la gente piense que sabe que escribo y de repente comparto algo, pues cree que yo lo escribí, y les comento, ¿sabes qué? No es mío, me lo encontré en la red, me gustó y listo.
Así es, tú todas tus imágenes con tus letras también tiene tu nombre. Esa opción de poner en imágenes o en fotografías es una de evitar que te plagien, Ricardo, porque, bueno, sabemos que has sido víctima de plagio. ¿Será una forma de que te plagien, o tú sabes que también te roban la imagen y...
Sí, bueno, es tratar un poco de frenar ciertamente que el plagio, ¿no?
Claro.
Las obras, todas mis obras llevan derecho de autor, están registradas, pero en este mundo pues todo se puede, lamentablemente todo se puede, copian y dejan las copian una parte y luego pues hacen el copy paste, editan. Entonces sí, es muy penoso eso.
Así es, pero bueno, nos queda un poquito de tiempo, por favor compártenos más de tus letras.
Sí, con muchísimo gusto. Me gustaría leerte algo que me llama mucho la atención, y que de repente hablamos mucho de las almas gemelas, ¿no?
Sí.
Inicia así: conoces claramente mis sueños, pero me ayudas a formarlos, y mis más grandes anhelos me haces siempre alcanzarlos. Adivinas la razón de mi desvelo, junto con algunos fracasos. Siempre encuentro consuelo, cobijado entre tus brazos. Sé que te necesito, me hace falta mirarte. Se me hace eterno el momento, esperando por fin gozarte. Pronto nos volveremos ya viejos, y seguirás estando a mi lado. Mira que te he disfrutado entre risas y llantos, pero eso jamás te he olvidado.
Amor eterno.
Sí.
Qué bonito, la verdad que hace rato me metí a tu muro, a ver qué encontraba, y la verdad que todos lo que encontré fue cosas muy bonitas, letras muy hermosas, la forma en que saludas a tus seguidores, a tus contactos, a tus amigos, como quiera que se llamen, ¿no? Porque muchas veces dices, sí, es mi contacto, pero ese contacto se vuelve tu amigo, y ese amigo se vuelve también seguidor. Y es hermoso que la forma en que tú los saludas por la mañana, porque les pones, ama todo lo que haces, dignifica tu pasado, engrandece a tus padres. A mí esas tres frases, esos tres versos, me dicen lo humano que eres, Ricardo, y lo agradezco. El decir engrandece a tus padres, porque tus actos son los que van a engrandecer a tus padres, ¿no?
Sí, fíjate que ese era, pues, para mí, también lo mencionaba hace rato, la palabra más importante del español es trascender. Y si la gente realmente entiende la palabra trascender, puede realmente tener un cambio en su vida. Si trascendemos en lo que hacemos, si trascendemos en lo que amamos, así sea cualquiera de nuestros oficios, de nuestro trabajo, realmente nos volvemos infinitos. Y realmente siempre estoy tratando de que la gente encuentre su razón de ser o de vivir ese día por cualquier momento. Difíciles que sean los momentos, encontrar luz, ¿no? Y si compartimos la luz, los escritores, los poetas, yo creo que estamos ayudando al mundo. Ese es un sueño, es algo que me gusta pensar que es así. Algunas de mis contactos, algunas de mis personas más cercanas, pues de repente han sufrido la pérdida de personas, o tienen una persona enferma en este momento. Y de repente perdemos el camino, Rosario. Es muy común que perdamos la fe, que perdamos el camino, que dudemos de nuestras capacidades, que dudemos de Dios, que dudemos de muchas cosas.
Así es.
Y siempre es importante agradecer tanto lo bueno como lo malo. Porque lo bueno te trae una enseñanza, lo malo te trae otra enseñanza.
Así
entonces,
es.
Siempre estamos dispuestos a agradecer lo bueno, pero lo malo también hay que saberlo agradecer en su momento. Si es vida, si es muerte, si es lo que sea, realmente agradecer a Dios por todos los bienes que nos da. La vida es muy injusta para muchas personas, sí, es cierto, pero hay que trabajar para vivir dentro de lo posible, lo más justo para nosotros mismos.
¿Sueño, locura o esperanza?
Yo creo que todas las tres. Es un sueño, es una locura y es una esperanza que realmente, como lo escribí hace varios años, que la poesía pueda cambiar al mundo, que las palabras puedan realmente rebasar las armas, olvidar los odios. Es un sueño grande.
Tener una sola bandera, el amor. Y hace rato nos definiste perfectamente al amor.
Sí, totalmente.
¿Nos da tiempo para un poema más, Ricardo?
Sí, con mucho gusto. Voy a buscar algo que me gusta mucho. Este es un homenaje a mi padre. Lo escribí en su estilo, en su forma de cómo lo escribía. Como él ha escrito o escribió mucho tiempo, y se llama Carta Vieja.
Sí.
Carta vieja, amarillo el papel por el tiempo pasado, de contenido ilegible los años la han borrado. Sin embargo, yo sé lo que en ella decía, porque no te olvidé, aunque así lo creía. He sentido latente el dolor que causara, cual si nuevamente todo mi regresar. Manchado está el papel de mi sangre ya vieja, aunque cuando me hirió no lancé ninguna queja. Al mirar esta carta he vuelto a sangrar, porque me hizo pedazos sin dejarla de amar.
Wow. ¿Qué importancia los valores que nos transmiten nuestros padres? ¿Qué importancia el sentirnos amados, aunque no estén? Porque se siente, ¿no? Se siente ese amor. De verdad, Ricardo, yo te agradezco infinitamente el que me hayas permitido tomar tu mano y caminar contigo por tu maravilloso mundo de letras y por este maravilloso mundo de letras. Han sido 2 horas, que te dije que se van rapidísimo.
Rapidísimo.
Y han sido 2 horas hermosas y las agradezco.
Ay, qué padre, qué padre. La verdad que encantado de la vida y es un enorme placer hacerlo. Nos debíamos esto y la verdad que lo disfruté muchísimo.
Muchísimas gracias. La verdad, ¿quieres despedirte, decirle algo a alguien en especial o a todos en especial?
No, pues a todos agradecerles, agradecerles y decirles algo, un pensamiento de hace varios años que dice: el amor es la energía que nos dio Dios para lograr todas las cosas.
Así es.
Les agradezco muchísimo y un placer compartir este momento, esta tarde con todos ustedes. Y felicidades a todos los escritores en América Latina por este gran día.
Felicidades. Y con esto les decimos hasta el próximo martes. Gracias, Ricardo. Yo me despido con las palabras de mi cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez. Difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Lean poesía, hagan poesía, amen a la poesía. Nos vemos el próximo martes. Más bien nos escuchamos. Mil gracias, Ricardo.
Gracias, buenas tardes.